22 grados 5 décimas, la actual temperatura en la ciudad de Posadas, a pleno sol esta mañana.
No solamente estamos, Alejandra, en toda la provincia, sino estamos en casi toda la región. Vamos a hablar de la provincia de Corrientes, ¿sí? De la hermana provincia de Corrientes. Hoy es noticia Corrientes otra vez a nivel nacional. Lamentablemente no es por una cuestión positiva. Así como nosotros conocemos a Itatí como casi que una capital regional o del NEA, de la fe, bueno, ahora en el país la conocen también Itatí como la mayor puerta de ingreso de marihuana a la República Argentina. Pero si esto no fuera poco, quizás lo más trascendente es que involucrados en toda esta situación están un montón de personajes públicos, hablamos de la hija del intendente primero de Itatí, ¿no? Del marido de la hija del intendente. Ahora ya está preso el intendente, parece que el viceintendente, el comisario del pueblo. Hay una gran cantidad de personas detenidas por esto. Estamos en comunicación con nuestro amigo, colega, Marcelo Burchiski. Él está ahí a pocos kilómetros en la capital de Corrientes y nos va a contar al respecto de esta situación. Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Estamos camino a Itatí. Estamos atentos a lo que está pasando y de lo que viene ocurriendo desde anoche. Desde ayer a las 6 de la mañana, cuando de las 6 de la tarde, cuando un grupo de gendarmes con una orden judicial se llevaron desde Corrientes hacia Itatí a un nutrido grupo de jóvenes, mayores de 18 años todos, para que oficien de testigos de este mega operativo que se realiza en la ciudad de Itatí, a escasos 78 kilómetros de la capital correntina, donde se detuvieron a personas del ámbito público, también en el contexto de un operativo que implicó allanamientos en Córdoba y en Buenos Aires, por esta causa que lleva adelante un juzgado federal de Buenos Aires, aparentemente. Esta causa judicial no tendría aparentemente relación con la que se lleva adelante en la ciudad de Corrientes por esta mega causa de narcotráfico que también involucra al viceintendente, al hermano del viceintendente.
Estaban todos, estaban
la hija del intendente.
Estaban todos, Marcelo, toda la familia parece.
En realidad existen muchísimos vínculos porque no es muy distante la realidad de Itatí a la realidad de pueblos como, por ejemplo, Corpus, San Ignacio, Santo Vipó, Jardín América, y la zona, toda la zona costera.
Ribereña, claro, exacto. Sí,
porque
sí.
Usted sabe que en el Paraguay existen bajos costos de algunos productos y que las personas se benefician del contrabando de productos de mercadería, por lo general.
Claro.
Y estos mecanismos se van perfeccionando y son utilizados luego por organizaciones delictivas que van utilizando estas operatorias para traer de estupefacientes y después llevarlas hacia otras provincias. En este caso, existen una serie de, organizaciones, porque no está bien establecido cómo hay una organización, cómo son las organizaciones. Existen tres cabezas de grupos delictivos que operan en Itatí y que trabajaban en forma cooperativa para beneficiarse económicamente y llevar mercadería ilegal, estupefacientes, a Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, y también a través de Formosa, operar en Entre Ríos, operar en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Entonces, en este contexto se llevaron adelante los operativos durante estas 15 horas, donde derivaron en la aparente detención del intendente de la localidad de Itatí,
Roger Terán se llama, ¿no?
Roger Terán,
sí.
Y el viceintendente, que es de apellido Aquino.
Fabio Aquino.
El intendente
Aquino,
es de el partido, ingresó al municipio con el Frente para la Victoria, pero meses después de asumir el cargo o de asumir los cargos del viceintendente y el vice, cada uno va por su lado y el viceintendente se hace parte del PRO. Actualmente él es parte de la estructura del PRO. Uh-huh. Y el intendente es parte de la estructura del Frente para la Victoria. Desde el punto de vista de el intendente, es una movida política para poder perjudicar a su grupo partidario. Pero desde el
pero si están presos, pero están presos los dos, digamos, ¿no? Está el intendente y el vice de partidos diferentes.
El intendente y el vice de partidos diferentes están aparentemente detenidos, pero se desconoce actualmente cuál es la causa, la razón, la circunstancia en las que fueron detenidos. Es decir, la acusación concreta contra el intendente y el vice no está difundida, no es pública todavía. Uh-huh. Lo que sí se sabe es que están privados de la libertad. Puede ser que estén detenidos, puede ser que estén demorados o puede ser que estén investigados. Esto todavía no se sabe porque ninguna autoridad judicial dio a conocer, digamos, todavía estos detalles. Sí se sabe que han sido privados de la libertad y que en Corrientes Capital hubieron dos allanamientos donde se secuestraron automóviles vinculados a familiares del intendente. Hablamos de dos camionetas que estaban en una concesionaria de autos del cuñado del intendente que tendrían pedido de secuestro por parte de la Justicia Federal, un automóvil que estaba radicado en Hurlingham y otro en el interior del Chaco. Y ambos automóviles están siendo investigados por posibles maniobras de lavado de activos, es decir, lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Exactamente. ¿Qué localidad paraguaya está frente a Itatí, Marcelo?
No tengo presente ahora el nombre. No se me viene a la cabeza. Actualmente. Uh-huh.
Pero está cerca. ¿Está a cuántos kilómetros de la capital de Corrientes esto?
78 kilómetros.
Exactamente. Bueno.
Es un pueblito igualmente como Itatí, que carece totalmente de industrias. Uh-huh. De grupos de económicos que operan ahí. No hay ningún tipo de movimiento económico que no provenga del turismo religioso y de la pesca. En ese contexto usted se puede dar cuenta de que una persona que tiene una camioneta Amarok y es empleado municipal, por ejemplo, ya llama la atención, porque un sueldo de 8.000 pesos no le alcanza a nadie para comprarse una camioneta de alta gama, ni siquiera le alcanzaría para pagar la patente de esa camioneta, imagínese.
Claro,
nosotros estuvimos en Itatí y tuvimos la posibilidad de recorrer la zona. Nosotros pudimos encontrar varios caminitos en los montes, en los campos, donde existen, digamos, traslados de mercadería ilegal y de marihuana hacia puntos que están cerca de caminos vecinales. Esos puntos están a más o menos 20 kilómetros de la costa. Uh-huh. Que ese trayecto se hace a pie, con los bultos, caminando. Los maleteros los dejan ahí, desde esos lugares los pasan a buscar los traficantes que los trasladan hacia los centros de acopio. Y esos centros de acopio están en ciudades como Corrientes, Loreto, o en Mocoretá, o en otras zonas de la provincia, uh-huh, donde se acopian grandes cantidades de estupefacientes, de donde parten los transportes hacia otras provincias.
Ahí
es
encontré
una operatoria enorme, digamos, es toda una logística.
Ahí encontré, Marcelo, es Itacorá, la ciudad paraguaya que pertenece al departamento de Ñeembucú, cuya capital, si no me equivoco, es Pilar.
Puede ser, sí, puede ser, tiene razón. Usted sabe que hace muy poco tiempo, hablamos de 2 meses atrás o 3, los familiares del viceintendente perecieron en aguas del río Paraná, uh-huh, cuando traían en una lancha cargada de gran cantidad de mercaderías y de electrodomésticos desde Paraguay hacia la Argentina.
Ah, mira.
Y la barca se dio por el peso. Uh-huh. Y en ese contexto fallecieron personas, entre ellos un menor de edad. Pero no trascendió el hecho como un accidente fluvial, sin tener en cuenta que, por ejemplo, la lancha traía un freezer. entre otras cosas. Entonces usted se puede dar cuenta de la magnitud de el contrabando, no solamente de mercaderías, sino también cómo son las operatorias que se hacen. Abiertamente, casi abiertamente, se están haciendo contrabando de mercaderías, como pasa en toda la costa del Paraná.
Por supuesto.
Desde Iguazú hasta Corrientes.
Claro, en algunos lugares con un poco más de control y en otros con menos. Uno imagina que también ahí frente a Itatí debería haber una sede de la prefectura y estará haciendo su trabajo, y también uno imagina que la justicia debe investigar la responsabilidad de esos efectivos que evidentemente no están haciendo bien su tarea.
Y por eso mismo está detenido actualmente un comisario de la policía de la provincia de Corrientes, que está siendo investigado por posibles vínculos con los involucrados en esta causa. También trascendió que podrían detener o estaría detenido al menos un efectivo de una fuerza de seguridad federal, también por ocultar información o entorpecer las investigaciones de narcotráfico. Lo que nosotros pudimos leer en el contexto de otras causas que tienen relación con estos mismos personajes de Itatí es que, por ejemplo, existe, por lo menos en una oportunidad, donde se había detectado un automóvil que llevaba mercadería ilegal, que llevaba estupefacientes, y que sorpresivamente, cuando se inició la persecución, kilómetros más adelante, se encontró el automóvil abandonado con la carga ilegal, pero no hubo detenidos. O se encontraban solamente los automóviles escondidos en algún lugar con estupefacientes, y lo que se sospecha es que existirían personas de las fuerzas de seguridad conocidas de algún eslabón de esta cadena que le avisaban: mirá, te van a buscar, te van a interceptar en tal lugar o te están investigando. Entonces, cuando trasladaban esa mercadería y se enteraban de esto, abandonaban la carga y evitaban ser detenidos.
Mirá vos, ¿eh? ¿Cuál es la excusa? Ahí, Marcelo, vos trabajaste muchos años en el periodismo aquí en la provincia de Misiones y aparte permanentemente estás leyendo las noticias de lo que pasa aquí en tu tierra, ¿no? Aquí cuando se pierde el traficante, aparece en el comunicado: se perdió en la espesura del monte, porque nosotros tenemos mucho monte aquí en Misiones. En Corrientes no lo hay tanto. ¿Cuál es la excusa? ¿Se perdió dónde el delincuente?
Huyó, se perdió en la vegetación circundante, como suelen poner en los partes policíacos, o abandonó la carga y se dio a la fuga sin poder dar con él pese al rastrellaje realizado.
Claro. Esos son los textos. Pero verdaderamente, ¿dónde se esconde? Porque acá uno puede entender que se esconden en un monte espeso y, bueno, es un poco más difícil ubicarlo. Ahora, en Corrientes, me imagino será más fácil eso, ¿no? Debería.
Y hay muchos esteros y también hay pequeños hay montes. Son menos intrincados que la selva misionera, pero
claro,
hay montes.
Claro.
Y hay muchos esteros y bañados.
O sea, se lo comen los yacarés. Se los comen los yacarés de última.
Claro, ¿no? Y por lo general desembocan o están cerca de los arroyos o cerca de los ríos o desembocaduras del río Paraná. Entonces, claro, es muy difícil. También es cierto que muy pocas veces los efectivos tienen la capacidad técnica como para realizar ciertos movimientos. Es decir, no se puede disponer de 200 personas para buscar a una sola, claro, a un solo delincuente.
Ajá.
Entonces, como por lo general se tienen las investigaciones de antemano, después se van atando cabos en base a las comunicaciones telefónicas, las relaciones que existen entre una y otra persona. Casos donde testigos habían aportado datos importantes y a la larga o a la corta se terminan deteniendo o vinculando. No te olvides que desde septiembre del año pasado existe en vigencia una ley nacional que se llama la Ley de Flagrancia,
claro,
que establece el juzgamiento en menos de 40 días de las personas que son encontradas durante el desarrollo de un delito.
Claro, con las manos
y
en la masa.
Se aplica mucho en el caso de narcotráfico, porque se sabe, y esto no es secreto, que todas las personas que son involucradas en caso de narcotráfico, cuando están manejando un automóvil, un camión, o que son los que llevan la carga, son el eslabón, uno de los últimos eslabones de toda una cadena. No, claro, son los jefes de,
no,
las organizaciones.
No son los dueños de la droga, digamos.
No son los dueños de la droga, son personas que cobran una plata para poder llevar esa droga de un punto a otro. Estas personas son detenidas en el lugar. Cuando se le presenta el abogado defensor, en ese mismo momento pueden presentarse frente al juez y explicar la situación y explicar lo que llevaba y qué llevaba ahí y por qué lo hizo. Y en esa misma audiencia, en menos de 15 horas de la detención, el juez de primera instancia ya puede dictar una sentencia.
Mira vos.
Puede determinar ya la prisión domiciliaria, la privación de libertad en una cárcel o directamente
el
cumplimiento, por sí, ejemplo, como pasó acá en Corrientes, en el caso de un caso de narcotráfico, sino de contrabando, donde se le permitió a las personas estar en libertad, pero que cumplan tareas de trabajo en una escuela, por ejemplo.
Está bien, claro. Bueno,
esto facilita mucho.
Por supuesto, agiliza la justicia, digamos.
Agiliza la justicia en los últimos eslabones. Pero la investigación continúa en base a la información que se obtiene ahí para poder escalar en los siguientes eslabones. Y ahí son donde surgen los dueños de los automóviles, los dueños de los lugares donde se hace la copia de mercadería. Y a partir de ahí se hacen vinculaciones de este tipo con la calidad patrimonial de cada uno de los investigados. Y en este caso podemos dar el ejemplo de Luis Saucedo, un empleado municipal de Itatí que cobraba un sueldo de 8.000 pesos y que tenía camioneta Samarok y que se registraban circulaciones de él con automóviles como BMW, Audi y automóviles de alta gama por toda la provincia y por todo el país, siendo que es empleado municipal y que no, un sueldo de 8.000 pesos no alcanza.
No,
para pagar,
claro, por supuesto, generaba su
menos 32 automóviles.
No, claro, menos.
Alcanza para uno, menos para 32.
Está bien. Marcelo, entonces esto todavía está por terminar de confirmarse. Ustedes están viajando a Itatí. La noticia es que estarían detenidos el intendente, el viceintendente, el comisario y además otros familiares del jefe comunal que ya estaban presos desde hace unos cuantos días.
Hablamos de la hija del intendente.
Sí.
Y del hermano yerno del viceintendente.
Y del yerno, creo, también del intendente.
Y así del yerno del intendente.
Sí, sí, sí.
Lo llamativo acá es la situación del hermano del viceintendente, que ya había sido apresado en dos oportunidades anteriores con cargamentos de droga y que ya había sido liberado, pese a que la ley prohíbe que sea liberado.
Sí.
Por esta causa se pide a la Cámara Federal de Apelaciones que se investigue a un juez federal.
Y claro, evidentemente alguna connivencia había. Gracias, Marcelo, por el informe allí desde Corrientes y desde Itatí. Gracias.
Bueno, cuando quiera, Gustavo, usted sabe que somos parte de una misma familia casi.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Marcelo Burchiski, nuestro compañero, nuestro amigo, colega en la provincia de Corrientes.